Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tenemos un estupendo programa porque tenemos muy buenos temas, están pasando cosas importantes en el país y además vamos a tener al final del programa una entrevista muy interesante sobre el tema del cine peruano y la promoción que requiere el cine peruano, y vamos a conversar con Melina León, directora de cine y que forma un colectivo que está agrupado para defenderlo, el desarrollo del cine peruano y los incentivos que este requiere, como ocurre en muchas partes del mundo. Vamos a empezar el programa, como todos los días, anunciándoles a nuestro auspiciador, que es 8Sur. Y les comentamos que, ¿sabías que en el Perú la palma aceitera ocupa solo 0.1% del área total de la Amazonía peruana? Solo 0.1%. Por ello, nunca ha tenido mayor impacto en la pérdida de bosque. Conozca más en www.8sur.com. Muchas gracias a 8Sur. Es un proyecto muy, muy interesante. He tenido la oportunidad de viajar y estar ahí y conocer la manera cómo se desarrolla el proyecto de una manera, la verdad, que impecable. Vamos con los temas del día y, como todos los días, contamos cuántos días lleva el señor Vladimir Cerrón Rojas como prófugo de la justicia. ¿Saben cuántos lleva el día de hoy? Pues lleva nada más y nada menos que 243 días como prófugo. ¿Llegará al año? ¿Llegará a cumplir 365 días? ¿Llegará a cumplir 2 años? Yo creo que sí. Al paso que van, pues no lo están encontrando. Y ocurre que hace exactamente 243 días, Vladimir Cerrón fue condenado por corrupto, o sea, por ladrón. Y entonces sigue Pancho, muy, muy, muy Pancho él, por escondido donde sea, gracias a la complicidad de lo que queda de su partido. Quedan solamente 10 integrantes en esa bancada parlamentaria, de una bancada que empezó con 37 y se han ido yendo por el personalismo y porque ponen pues el partido Perú Libre al servicio de intereses particulares, como los de la familia Cerrón Rojas. Él, su hermano, la madre, toda la familia al servicio de una investigación que en el caso de Vladimir Cerrón ya lo encontraron como corrupto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pasemos al tema que ya está bajando de intensidad, pero que ha sido un tema que ha dominado la escena política y social y de interés periodístico de los últimos 2 días. Es el apagón. Y por eso justamente el programa de hoy, me olvidé decirles el título, es Aeropuerto Jorge Chávez, dame luz, como dice la Foquita Farfán en su programa Enfocados, en su podcast Enfocados, pues dame luz. Eso fue lo que hizo falta el día domingo y en la noche del domingo para poder darle fluidez a la operación del aeropuerto, y generó esta situación que ustedes están viendo en la pantalla, un caos grande, porque se paralizaron muchísimos vuelos, como 250 vuelos, 10.000 personas fueron dificultadas en su desplazamiento, tanto de los que venían al Perú, de muchos lugares del mundo, tanto como los que estaban en muchos aeropuertos en el Perú, como en Arequipa, en Chiclayo, en Piura, tanto como los que estaban en Lima, que se alistaban para salir al extranjero o a otra parte del país, y esto generó un problema enorme. El problema que se ocasiona, está claro que está en el espacio de decisiones, el ámbito de responsabilidad está en Corpa, porque en este caso tanto LAP, la empresa que administra el aeropuerto, como las aerolíneas, LATAM, Sky, etcétera, pues son empresas y actores perjudicados por lo que ha ocurrido, y han tenido que comenzar a reprogramar los vuelos y reprogramar todo de una manera apresurada sobre la marcha para ver cómo se ponían en acción. Y esto ya se ha comenzado a regularizar y vamos a ver qué es lo que sucede por ahora. En este caso, pues lo que tenemos es la declaración de Raúl Pérez Reyes, el ministro de Transportes, que fue lo que dijo al comienzo de esta crisis.
No es un evento vinculado a problemas de mantenimiento, es un evento fortuito. Lo que ha hecho Corpac es atender inmediatamente este evento fortuito y resolverlo. Ha tardado entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana resolverlo. Ya lo hizo técnicamente el equipo de Corpac, así que ya reinició las operaciones al aeropuerto. Así que aquí, más que hablar de responsabilidad de Corpac, lo que hay es un evento fortuito, y el trabajo de Corpac era responder ante eso, y lo ha hecho con 3 cuadrillas de equipamiento técnico. Lamentamos y esta situación que claramente afecta a los pasajeros, que es totalmente inesperada e indeseada, y lo que se ha hecho es trabajar de la forma más rápida para poder restablecer la operación de la pista, y ya la pista está operativa en este momento, está normalizando.
A su vez, el presidente de Corpa, el señor José Luis Barrios, dio esta declaración, y debo hacer notar que el señor José Luis Barrios acaba de entrar hace un mes al cargo de presidente de Corpa, que entonces, claro, está recibiendo una situación que viene algo complicada, pero esto fue lo que dijo el señor Barrios el día de ayer.
Existe un plan de contingencia, pero no para estos casos, porque estos casos ha sido un tema de cableado que está debajo de la tierra y nunca ha pasado en esto. Este cableado se instaló en el 2010 y es la primera vez que pasa un tema así.
¿Y por qué habría pasado?
Porque nunca había pasado. Se tiene previsto reparar esta pista con LAP. LAP iba a comenzar sus trabajos en diciembre o enero. Y nosotros teníamos programado hacer el cambio de todo el cableado, ¿no? Lamentablemente pasó esto actualmente.
Hoy en día el deporte nacional en estos 2 últimos días es pedir cabezas, renuncias y ver cómo se puede saciar el ánimo nacional de siempre encontrar a quien colgar para ver si es que esto arregla un problema. ¿Arregla un problema? No lo creo, la verdad. Yo lo que quisiera es que se establezcan planes que permitan resolver problemas antiguos que tienen que ver con el mantenimiento, la situación de la infraestructura nacional. Y claro, ya se está regularizando y va a bajar el furor de la gente, etcétera. Vi al congresista Wilson Soto, muy entusiasta, en el Congreso, para también cómo ver cómo metía el carro en este contexto. Mi impresión es que esto es parte de un problema más general en el cual la infraestructura nacional requiere ser mejor cuidada, mejor manejada y desarrollada. Por eso, por ejemplo, en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, se va a inaugurar el nuevo aeropuerto hacia diciembre, creo, o enero del próximo año, a fin de año, digamos, alrededor de esa fecha, y vamos a ver qué ocurre. La segunda pista también fue inaugurada hace unos meses por la presidenta Boluarte, pero todavía parece que todavía no está plenamente operativa, o por lo menos no se pudo utilizar para poder manejar esta situación complicada. Y ahí es donde estamos. Estamos en una situación en la cual este hecho sin duda afecta, perjudica la imagen del país. Hay que decir además que problemas de esto, pues, de aeropuertos que enfrenta problemas, ocurren en muchos lados. Hay huelgas, hay paralizaciones, hay accidentes. En el Perú hubo un accidente hace un año y medio o algo así, cuando un avión, el carro de bomberos, que recibió malas instrucciones por parte de la torre de control y se estrelló contra un avión de LATAM que estaba despegando, que pudo acabar con mucho más víctimas, acabó con la muerte lamentable de 2 bomberos. Hay que ver cómo se trabaja el tema de infraestructura nacional, y en ese caso yo sigo creyendo que la incursión, la invitación, la entrada de capitales privados, de inversiones privadas, a lo que se pueda plantear en el lado de la infraestructura, bien regulada por los organismos reguladores, que es donde debe concentrarse la actividad del Estado, es una de las mejores, o es la mejor, creo, alternativa existente para poder desarrollar las condiciones de la infraestructura nacional, que es fundamental para la conectividad, para el turismo, para la actividad económica, para las personas que quieren desplazarse y requieren desplazarse. Imaginen cuánto perjuicio se ha generado a muchas personas, gente que de repente tenía que ir a su primer día de trabajo al día siguiente y no pudo y tuvo que llegar tarde, gente que tuvo que ir a visitar a una persona enferma, gente que había planeado una actividad turística. Vi casos de gente que había organizado su luna de miel, tuvo que pasar la luna de miel en el piso del aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, pues empieza de alguna manera, pero lo que creo es que todo esto debe hacer reflexionar y ver cómo se construye. Antes de estar buscando a quién despedimos, es cómo construimos mejor una infraestructura nacional para que las cosas puedan funcionar mejor en el país. Eso es lo que ya está pasando con esta crisis, que ya va felizmente terminando ya con la regularización de los vuelos, pero que debe llevar a plantearse qué tipo de revisión de fondo se requiere en la infraestructura nacional, en el aeropuerto, pero en muchos ámbitos de la infraestructura, que es bastante amplia, para que no ocurra. Porque miren, así como pasan estas cosas, por ejemplo, en el transporte interprovincial, muere mucha gente cada día. La cantidad de personas que mueren por accidentes en las carreteras peruanas es impresionante, y esto acaba matando mucho más gente que las pandemias y que cualquier tipo de amenaza que se produce. Esos son temas que tenemos que entrar de manera integral. en todo lo que es la infraestructura vinculada al transporte de todo tipo en el país. Ojalá que esta experiencia amarga, como ha sido, permita mejorar procesos, permita emprender rumbos que nos ayuden a tener una mejor infraestructura en el país. Vamos ahora a la encuesta última que ha salido de la aprobación a la presidenta Dina Boluarte. Esta apareció de CPI y apareció en RPP más temprano. Y lo que tenemos es que la aprobación a la presidenta de la República, por favor, corrígeme, José, porque el cuadro lo veo un poquito borroso, ha subido o no ha subido. Es de 8%. Primero, ¿cree usted que debería pasar en el Perú para poder salir y revertir esta crisis política que vivimos? Y entonces, la anterior, José, para poderla plantear. Ahí está, justamente, ahí está. La encuesta nos dice que la mayoría lo que quiere es cambios en la presidencia y nuevo gobierno. Luego, en segundo lugar, eliminar la corrupción y sacar a los corruptos. Ahí está, acá la leo mejor. Cambio presidente, nuevo gobierno, 14%. Eliminar la corrupción, 12%. Nuevas elecciones generales, 11.6%. Estaba amarrada a la primera. Vacancia presidencial, sacar a Dina Boluarte del cargo, 10%. Nuevas elecciones, 8.9%. O sea, la gente sigue mayoritariamente pensando en que un cambio adelantado de gobierno sería lo mejor que podría ocurrir. Es una opción que difícilmente va a ocurrir, dado el balance de fuerza que existe hoy en día en el país. Y luego tenemos lo que es la encuesta de ¿cuál es esta, José? La prueba o desaprueba el desempeño, la principal. En la prueba o desaprueba el desempeño de la señora Boluarte en lo que va de su gestión. 8.1 la aprueba, 88.2% la desaprueba. Va muy, muy alicaída. Y no se confundan con que la encuesta del IEP la ponía en 5% hace unos días, está en 8. La verdad que cuando estás en esos niveles, con el margen de error que hay, 5 u 8%, es bien bajo. Es un gobierno débil porque no tiene el respaldo de la opinión pública. Debo decir que empezó débil. Este gobierno nunca ha sido popular. No es que haya perdido popularidad en el camino. Empezó, por ejemplo, recuerdo en la encuesta de Ipsos, que lo tengo más presente, el inicio estaba en 16% y luego cayó creo que a 7%. CPI, IEP, Ipsos lo dan en ese nivel. Es un gobierno débil. Y va a ser débil durante todo su gobierno. No veo ninguna razón que lleve a pensar que va a mejorar su aprobación. No, eso no va a suceder. Y depende de qué la sobrevivencia del gobierno de Boluarte, de cuánto le sirva al Congreso de la República para durar hasta el año 2026, que es su propósito, con Boluarte o sin Boluarte. Eso es lo que le interesa al Congreso. Y la suerte de la señora Boluarte va a depender, con roles o sin roles, de lo que el Congreso quiera hacer. Y el Congreso por ahora lo que quiere es que Boluarte siga durando, aunque sea volando bajito. Si hablamos del aeropuerto, volando muy, muy bajo, porque es una presidenta impopular. Vamos a ver qué es lo que ocurra, pero sospecho, y les puedo hacer la previsión de que no va a mejorar, no va a haber una mejora relevante en la aprobación a la presidencia de la señora Boluarte. Mientras tanto, se siguen haciendo los ajustes electorales, y en el Congreso de la República pues está pensando elevar el número de parlamentarios de una nueva reforma electoral, una reforma política, de 130 a 237 integrantes, de los cuales, tengo acá el desglose, serían 158 diputados. Como saben, ahora va a haber dos cámaras y tener 79 senadores. La propuesta puede sonar impopular, pero la verdad, mientras mejor calidad de representación haya, y eso es lo fundamental, va a ser mejor. Con más o con menos, si tenemos sigue teniendo gente como la que hay ahora, estamos fregados. Eso no va a ningún lado. Dos cámaras es mejor, pero con gente como la ahora, si ponga cinco cámaras, las cosas van a salir, la verdad, francamente, mal. Así es que ojalá que, pero sí es bueno que haya mayor representación, en el sentido que la gente, los parlamentarios, tengan una relación más directa con la opinión pública, con los ciudadanos. Que la gente diga, este es mi representante, este me representa, a él presiono, por él voté, a él le hago usted de cuentas para que las cosas las haga bien. Tengo más temas, pero ya el tiempo va avanzando y no quiero dejar de tener espacio para poder conversar con nuestra invitada y nuestra entrevistada del día de hoy, que es la muy prestigiosa, porque ha hecho estupendas obras, a la directora de cine, Melina León, porque hay un comunicado que me interesa mucho conversarlo con ella sobre audiovisuales, realizaron plantón en defensa de la ley del cine. Melina, bienvenida al programa, un gusto tenerte acá.
Buenos días, Augusto, muchísimas gracias por la invitación.
Cuéntanos, por favor, este comunicado que han lanzado y esta posición y este colectivo que han estructurado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están planteando?
Bueno, como te habrás enterado, hace ya varias semanas el cine peruano viene siendo atacado por algunos congresistas, periodistas, ¿no? De espíritu censor, ¿no? Y no hemos recibido el respaldo del Ministerio de Cultura, ¿no? Además de esto, ya salió el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, que contiene varios puntos que afectan terriblemente al cine peruano, y tampoco hemos recibido la opinión formal del Ministerio de Cultura pronunciándose, ¿no? Que una de estas cláusulas más bien coincide con estos congresistas de espíritu censor, y entonces lo que venimos reclamando es pues el respaldo de nuestro ministerio, ¿no? Hace tiempo, además de esto, comenzó, digamos, en septiembre del año pasado con la presentación del proyecto de ley Tudela, ¿no? Y ahora que ha emitido varios meses después su dictamen la Comisión de Economía del Congreso, pues vemos que recogen varios puntos de este nefasto proyecto de ley. Y pues
Melina,
hemos
¿cuáles son las amenazas o los riesgos o los problemas que crean estos cambios que se quiere hacer a la ley del cine actual que preocupan más?
Bueno, hay cosas gravísimas, por ejemplo, el tema de la censura, ¿no? Tienen ahí en el artículo 13, que te lo puedo citar, porque lo tengo aquí a mano, ¿no? Dicen que los fondos que otorga el Estado peruano a las películas, ¿no? A los proyectos que resultan ganadores, ¿no? No pueden otorgarse a aquellas películas que atenten contra el Estado de Derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la política de seguridad y defensa nacional, ¿no? ¿Quién determina eso? ¿Qué cosa afecta la seguridad, la política?
Eso es una paparruchada total.
Absoluta.
No tiene ningún sentido. ¿Quién va a determinar qué cosa atenta contra la seguridad o el Estado de Derecho? Es absurdo. ¿Qué más tiene ese proyecto de ley? Y dicen quiénes se van a encargar de determinar si algo, una película, atenta o no contra el Estado de Derecho.
Exacto, no lo dicen, pero bueno, lo ponen ahí.
Es tan tonto que da risa, la verdad, pero es muy, muy peligroso.
Y además hacen un eco de lo que pidió la congresista Barbarán, ¿no? Que haya en los jurados que califican a las películas peruanas, que hayan militares, ¿no?
¿Así?
O sea, militares calificando los proyectos cinematográficos. Eso es lo que pidió
porque
la congresista
Barbarán. Porque los militares son en teoría expertos en buen cine.
Así es, así es. Y bueno, ahora nosotros entonces los cineastas deberíamos reclamar algún puesto en el ejército.
O que pongan, médicos o veterinarios también, no sé, para dar una cosa más plural a la ciudad. ¿Qué más tiene este proyecto, por favor?
Esto es un absurdo y es anticonstitucional, ¿no? Lo grave es que este es el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, ¿no? Es bien serio, ¿no? Bueno, además nos retrocede a la época en la que no teníamos la ley actual, la ley vigente, ¿no? Porque le da la potestad al Ministerio de Economía para determinar cuánto dinero se otorga al año. Entonces nosotros con la ley vigente habíamos conseguido tener un presupuesto fijo, lo cual permitía pues una cierta estabilidad, ¿no? Como cualquier, ¿no? Cuestión seria, ¿no? Tanto de un individuo como de una institución como el cine peruano, ¿no? Y entonces pues teníamos 6.000 UITs y eso permitía una cierta estabilidad en los planes, ¿no? Pero ahora esto nos quiere, este dictamen de economía nos quiere regresar hasta antes del 2019, que el DAFO tenía que pelearse, o la Oficina del Cine, que es parte del Ministerio de Cultura, que se llama DAFO, ¿no? La Dirección del Audiovisual, pelearse para obtener esos 6.000 UITs, ¿no? O sea, nos regresa al periodo de estabilidad, porque el MEF puede decir tranquilamente, no, ya no les damos 6.000 UITs, hay crisis, y ahora les damos lo que quieran darnos.
Melina, ¿y eso quiere decir que la ley y la situación actual es una situación estupenda, que es muy buena y que no debe ser cambiada? Te pregunto, porque, claro, están queriendo meter cambios, pero ustedes están defendiendo el statu quo. Te pregunto, ¿el actual balance es el más propicio o también debería ser revisado y cambiado?
Lo que nosotros proponemos es que hay algunas carencias, por supuesto, pero no modifiquen la ley vigente. Se pueden sacar leyes complementarias, eso lo hemos dicho desde un inicio.
¿La ley actual es muy, muy buena o requiere algunos ajustes?
Requiere leyes complementarias. Eso es lo que requerimos. Y requiere más presupuesto, por supuesto. Si quisieran darnos el doble de presupuesto, a gusto, estaríamos llegando al 4% del presupuesto del Congreso peruano. Todo el cine nacional. Ahorita somos el 2% del Congreso. Todas las películas peruanas se hacen. Entonces,
una buena idea. Hay que ser 6.000 UIT, ¿por qué no puede ser 12.000 UIT? Pero de repente, revisando cómo se asigna, cómo se en función de la calidad de la película, no de lo que cree el almirante Montoya.
Por supuesto. Y evidentemente nosotros seremos capaces, al tener mayores presupuestos, de entregar producciones cinematográficas. Ya lo venimos haciendo, venimos siendo premiados, pero evidentemente, si tuviéramos mayores presupuestos, pues podríamos hacer mucho más rápido nuestras películas y hacerlas con mucha mayor calidad. Eso, por ejemplo, sería un cambio.
Claro, exactamente. Y ahí te pregunto, Melina, no sé, a mí el cine peruano tiene expresiones estupendas y en los últimos años han hecho cosas estupendas, pero me da la impresión, o corrígeme cuál es tu punto de vista, que en balance, digamos, que el cine argentino es en balance mejor que el peruano. Y el cine chileno está mejor puesto que el peruano, ¿no? Y directores de cine chilenos, vamos, compiten en Hollywood al primer nivel y hacen películas como la del Conde de Pinochet, que es, acá podrían decir, va contra el Estado de Derecho, no sé, pero es una estupenda película. ¿Por qué esos países tienen mejor cine, entre comillas, que el peruano? ¿Cómo se para que el peruano suba de nivel y se ponga en esa categoría?
Bueno, nos faltan muchísimas cosas que esos países sí tienen, ¿no? Por ejemplo, comencemos por construir una cinemateca. Somos uno de los pocos países en toda Latinoamérica que no tienen una cinemateca. No tener una cinemateca para los cineastas es como no tener una biblioteca nacional. Más o menos, es el equivalente. Creo que somos Perú y Honduras, más o menos, los únicos países que no tienen una cinemateca. Entonces, ¿cómo nos educamos los cineastas? Igual que se educan los literatos. ¿Cómo se educan los literatos? Leyendo literatura. Nosotros los cineastas viendo películas de calidad, pero tú ya sabes lo que es la cartelera nacional, es pobrísima, ¿no? Entonces, ¿cómo suplen los estados la educación audiovisual? Pues a través de los ministerios de educación y a través de las cinematecas, ¿no? Y entonces, pues no tenemos una cinemateca. Hace tiempo venimos empujando eso. No tenemos un programa de educación audiovisual en las escuelas, ¿no? Y no tenemos una escuela pública de eso. Entonces,
debería haber todo esto y asignar recursos para eso, ¿cierto?
Efectivamente. Incluso en el caso de Argentina existe lo que es la cuota de pantalla. Existen el programa, ¿no? Las exhibidoras tienen que programar forzosamente películas argentinas, tienen un cierto grado de control, ¿no? De que no programan, tienen un cierto grado de acción, por supuesto, no es una imposición total, pero sí que tienen que hacerlo, ¿no? Porque eso es parte de la.
Y eso debería llevar a que de los fondos se pueda, porque además los cines son empresas privadas. Eso alguien lo tiene que pagar. Yo estoy muy a favor del mercado, pero hay cosas que el mercado no resuelve y hay que financiarlo. Y que, por ejemplo, que el Estado con fondos subsidie y diga, las películas peruanas deben pasarse en buenos. Yo te voy a compensar al cine por lo que tú creas que puede, pero que se pongan y creamos la cultura de ir a ver cine peruano y cada vez será mejor e iremos más peruanos a ver el cine peruano, ¿no?
Por supuesto. Y para el público, ¿no? Que sepan que además esto es algo que forma parte de toda una política de diversidad cultural de la cual el Perú forma parte, que propone, por ejemplo, las Naciones Unidas a través de la UNESCO. Nosotros somos parte de la convención que se firma el año 2005, ¿no?, para promover la diversidad cultural, y se habla ahí específicamente de apoyar a la música y al cine, ¿no? Entonces, no es un capítulo, pero no es algo, digamos, una parte de una convención y de una visión del mundo, la importancia de la diversidad cultural.
Entiendo. Y Melina, en la parte de mejoras que hay que hacer, yo he escuchado una crítica que lo que dicen es que en la asignación de los fondos para las películas siempre son los mismos que una vez son los que reciben los fondos y los mismos que pasan a ser jurados, y que es como la misma pollera, que se asignan entre ellos y que no permiten abrir a nuevos jugadores y a nuevos protagonistas. ¿Eso es verdad, desde tu punto de vista?
No hay nada más falso. Lamentablemente no tengo ahorita mismo la estadística a mano, pero sé, puedo afirmarlo con seguridad, de que es exactamente al revés. Esa es una información muy mal intencionada. Es exactamente al revés. Son pocos los cineastas que repiten los premios constantemente, ¿no? Es más bien lo que ha permitido el trabajo de estos últimos 15 años que tiene de fundado el Ministerio de Cultura, es que se abran las voces. Ahora tú puedes ver en la cartelera nacional, por ejemplo, documentales, ¿no? Estos días se ha estrenado un documental peruano como Ar de Lima. Puedes ver historias como la que hizo Sonali Tuesta, ¿no?, sobre el robot Kipi en cartelera. Puedes ver, son nuevas voces, ¿no? Tienes los cineastas regionales, tienes a los cineastas de Puno, ¿no?, destacadísimos. Acabamos de ganar 2 premios en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, que es el Festival de Berlín, donde tienes a una directora que se llama Claudia Reineke, de la cual nadie ha escuchado, es una peruana, que está en su tercer largometraje. Los primeros fueron suizos, pero ahora hace una película en el Perú, ¿no? Y tienes a un director regional, un director del Cusco, con su película Raíz. Entonces, no hay nada más falso que esa afirmación, ¿no?, que se ve que es muy mal intencionada.
Sí, Melina, entonces están agrupados y van a seguir haciendo acciones para defender la necesidad de desarrollo del cine peruano, que es un elemento, un componente fundamental, como lo reflejan tantos países como los que he mencionado, Argentina, Chile, Corea del Sur, etcétera, que apoyan a su cine. Incluso en propio Estados Unidos apoyan al cine alternativo, ¿no es cierto?
Por supuesto, al alternativo y al oficial. Se apoyan muchísimo a los americanos entre ellos. Y ya quisiéramos aspirar a tener lo que tiene Chile, a tener lo que tiene, bueno, lo que ha tenido Argentina antes de la llegada de este loco que ahora los preside, ¿no?
Así es. Bueno, Melina, encantado de tenerte en el programa, y por favor envíenme toda la información para seguirla divulgando el buen cine que se hace. Hablaba de Arde Lima, justamente tuve a su director la semana pasada acá presentando la película, aún no he podido verla, la voy a ir a ver, que se ve muy, muy, muy interesante. En general, el cine peruano tiene expresiones muy buenas, pero hay que lograr que sea más, que la calidad mejore, que haya oportunidades para el desarrollo, porque el cine peruano es la cultura y la proyección de la imagen del Perú en tantos lados. Hay que apoyarlo. Muchas gracias por estar en el programa.
Gracias a ti, Augusto.
Muy bien. Hacia Melina León, directora de cine muy prestigiosa, y para hablarnos de la importancia de la defensa del cine peruano. De esta manera llegamos al final del programa y no me quiero despedir sin decirles algo muy importante. ¿Sabías que en el Perú la palma aceitera ocupa solo 0.1% del área total de la Amazonía peruana? Por ello, nunca ha tenido un impacto en la pérdida de bosques. Conoce más en www.ochosur.com. Hasta mañana. Lo dejo con la excelente programación de Leer Más, y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Chau, chau, esté muy bien.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.